Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos, con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de portavoz.cero.
Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba María Neón.
Yo soy Fer Arriola.
Y pues bueno, Edmundo no nos va a acompañar el día de hoy. Le mandamos un saludo a Ursulup, que bueno, han dado como con temas de trabajo y nos tiene un poquito olvidados, pero hoy es 29 de octubre, sí. Hoy es 29 de octubre y su cumpleaños es el 31, entonces pasen por sus redes, arroba Ursulup, déjenle unas felicitaciones y hagamos un Úrsula vuelve, por favor, para que ella nos acompañe al menos alguna ocasión. Y el día de hoy estamos muy contentos, digo, antes de mandarles toda la propaganda, quiero de una vez darle la bienvenida a nuestro querido Marcos Betanzos, que es pues ya cliente de la casa, por decir lo menos, y que ahora nos acompaña nuevamente en esta nuestra no tan nueva modalidad vía remota, pero face to face, a través de la computadora. Entonces, pues, ¿cómo estás, Marcos?
Muy bien, muchas gracias. Pues muy contento de estar por acá, vernos de nuevo, por lo menos a través de una pantalla, después de muchos meses y bastantes episodios del podcast.
Que bueno, esto no quiero ventilar a Marcos, pero sí, porque cuando estábamos poniéndonos de acuerdo, me dice, ¿cómo va a ser en vivo? Ya no solamente es en el podcast. Y yo, no, también ya tenemos en vivo. Entonces, si ustedes nos están escuchando a través de Spotify, recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube. Entonces, ahí nos van a poder ver y escuchar e interactuar con nosotros. Ya saben que abrimos como el micrófono para todos ustedes, amigos. Entonces, pues bueno, si están escuchando esto diferido a través de Spotify o de cualquier servicio de podcast de su preferencia, pues bueno, conéctense, suscríbanse, que es muy importante y valioso para nosotros y poder llegar a más personas. Pero también les va a llegar una notificación de cuando entremos en vivo y podrán pues interactuar con el invitado y con el tema que vamos a platicar. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram como @plantalibre.podcast, en Twitter como @plantalibre_. Tenemos Facebook también como siempre, que ese pues luego tiene como menos movimiento, pero bueno, ahí también andamos al pendiente. Y sobre todo, pues si les gusta nuestro trabajo, quieren apoyarnos, pues pueden suscribirse a Patreon a través de patreon.com/plantalibre para mantener este y todos los demás programas gratuitos. Ahora sí, pues bueno, pues vamos a comenzar, Marcos. ¿Cómo te pintó la pandemia? Cuéntanos un poquito más. ¿Cómo ha estado fundamental?
La pandemia creo que fue... yo creo que un proceso bastante interesante como de reflexión, de cuestionarse muchas cosas y de cuestionarse de verdad verdaderamente cosas que tienen que ver con la parte de cómo hacemos a lo mejor nuestro trabajo, cómo estamos viviendo, a qué le das prioridad, incluso, ¿no? Desde el lugar en donde vives, cuáles son las cosas que realmente quieres tener cerca o no, incluso las personas, ¿no? Las personas que sí te hacen, como que necesitas convivir con ciertas personas, intercambiar, hablar. Y creo que el otro gran reto es que nos hizo aprender de forma distinta y enseñar de forma distinta, ¿no? Para los que estamos en la academia, creo que fue también un acelere como de una década o más, ¿no? Que nos estaban diciendo desde hace mucho tiempo que había que actualizarse y que había que, que siento que fue una brecha desde la parte académica bastante interesante y pues todo fue como muy, como dicen, todo fue tan repentino y tan abrupto, ¿no? Que de repente pues te tocó improvisar y sobre eso ir mejorando, ¿no? Y en la oficina, pues muy contentos. La verdad es que fue una pandemia que creo que tuvimos la fortuna de venir trabajando con varios proyectos y varios clientes antes de la pandemia. Justo llegó la pandemia y bajó la cantidad de trabajo, pero en ese proceso nosotros como que veníamos muy encarrerados. Y aunque hubo como cierta incertidumbre, porque justo parte de nuestro trabajo justo es el tema de y el diseño de restaurantes, justo una de estas partes fue como lo que separó, ¿no? O sea, y entonces ahí fue como complicado entender cuánto de eso iba a tardarse. Sinceramente creo que pensamos que iban a ser unos 3 meses. Después siguió y luego, no sé, como al mes 4 nos dijeron, este año ya no va a haber nada de proyectos. Y por fortuna seguimos la inercia y actualmente seguimos trabajando, ¿no? Seguimos con Fundamental, hicimos algunos proyectos durante la pandemia, nos llamaron para otras cosas, siempre las colaboraciones son como parte de nuestro motor y pues por fortuna no paramos, que eso no solamente no paramos, sino que nos mantuvimos y seguimos ahí pedaleando, ¿no?
Ay, pues sí es como muy, es interesante cómo cada quien lo hemos vivido y de pronto ha sacado muchas facetas de nosotros mismos, ¿no? Sobre todo, creo que la reflexión, el otro día, ya no sé en qué semana fue, pero leía a Víctor al CRK y pues Víctor siempre con su humor como muy agudo de ¿cuántos más congresos de las reflexiones de la pandemia? Y él, su crítica era de puras obviedades, ¿no? Y me pareció curioso porque es cierto, pero a veces como lo más simple y sencillo y evidente es lo que nos cuesta más trabajo ver, ¿no? Y antes de entrar aquí al aire, pues justamente decíamos como, bueno, qué poco valor le habíamos dado como a la calidad de vida, ¿no? Como, sí, evidentemente todo tiene sus pros y sus contras, pero yo pienso en todo el tiempo estábamos afuera haciendo muchas cosas, en el tráfico, desplazándonos, como que todo tenía que ser forzosamente hiperpresencial y si no, como que no contaba. Y cualquier cosa relacionada con la distancia era un impedimento. Y te decía honestamente de aquí, ¿no? De Planta Libre, como muchas veces llegábamos a platicar cuando estábamos ahí en la maga un día grabando de, ay, ¿cómo podríamos hacerle para invitar a alguien de Guadalajara y conectar la llamada y que se escuchara bien? Y pues bueno, esto como que creo que para todos fue una patada en el trasero, para como cuando hacen esta analogía del ave que quiere dejar el nido, pero que como que no se anima a saltar y como que nada, lo empujan y tiene que pues abrir las alas. Creo que fue exactamente igual, ¿no? Para muchos de nosotros. Pero bueno, Marcos, nosotros venimos a hablar contigo de otra cosa, ¿no? Entonces, me encantaría que me cuentes qué hacías en el Valle de Guadalupe. Porque vimos por ahí un corto. Sí.
Sí. Creo que uno de los temas, y ese en particular, ahorita comentabas lo que ha pasado con la pandemia y sobre todo estas cuestiones que comentaba a lo mejor Víctor sobre el tema de las obviedades. Hablamos como arquitecto de lo que está pasando con la pandemia. Yo me di cuenta que había como dos escenarios, ¿no? Y la verdad es cierto, ¿no? Tienes a los arquitectos que siguen hablando de cómo se va a reinventar, como las oficinas, la vivienda, etcétera. Y sinceramente hay muy poquita discusión, y deja tú la discusión, el análisis sobre lo que implica como ya en la parte del territorio, ¿no? O sea, uh-huh. Entender el territorio desde estas capas o multicapas que tienen que ver, pues, hasta cuestionarte el modelo económico, ¿no? Si no hay un cuestionamiento del modelo económico, pues no importa si tu vivienda es de 60 metros cuadrados o de 120, y si no entiendes de repente temas de movilidad o temas de equidad, pues no importa también si la vivienda tiene esos 120 metros cuadrados, pero vives a 2 horas de distancia de tu punto de trabajo, ¿no? Incluso, pues un tema que yo creo que es una agenda siempre abierta, el tema de la perspectiva de género en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, hay una cantidad de vacíos que no se entienden y no se van a entender si no se abordan desde el territorio. Y desde la arquitectura, pues a lo mejor está bien, o sea, yo no digo que no sea necesario, pero pues son cosas súper reiterativas, o sea, llevamos discutiendo lo mismo y pues no hablamos de equidad, no hablamos de desigualdades, no hablamos de extractivismo, porque pues no hablamos nada de eso, porque pues no tiene nada que ver con la arquitectura per se, tiene que ver con el territorio. Uh-huh. Y entonces, pues cuando hablamos en esa escala, pues la arquitectura toma un papel pequeñitito, porque se tiene que mezclar a fuerza con sostenibilidad, con temas como historia, como la misma historia del urbanismo, ¿no? La parte económica, y pues ahí es donde ya no le entramos tan fácil. Cuando yo empecé a fijarme en el Valle de Guadalupe, yo creo que tiene a lo mejor unos 10 años o un poco más, que fui al Valle, a la inauguración del Hotel Endémico, en ese momento era el Hotel Endémico, ahora me parece que se llama Encuentro Guadalupe, de Jorge Gracia, que me parece una de las obras así como súper, súper potentes. Y yo empecé por alguna cuestión a querer acercarme a hablar con las personas del lugar, los productores. Me di cuenta como que había una cantidad de personas que me interesaba, porque no eran los arquitectos, sino eran esas personas que de repente estaban cuidando gallinas, esas personas que de repente tenían un corral con cierto tipo de animales, con personas que producían queso, ¿no? Con personas que producían a lo mejor algunas botellas de vino, etcétera. Y tengo que decir que eso me pareció completamente más interesante que lo que veía yo en temas de arquitectura. Y obviamente para mí lo que vi con la obra de Jorge Gracia, la obra de Alejandro da Costa, completamente distinta de las cosas que vi de repente con otro tipo de proyectos, ¿no? Que eran pues, a lo mejor obra de autor, pero que de repente querían ser, no sé, como un desarrollo de multifamiliar, o como que te vendían en la casita, pero con tu viñedo privado, o de repente el bar, o de repente... Y en esa primera fotografía o imagen que yo tengo del Valle de Guadalupe, pues no existían ni los festivales de música, ni los festivales gastronómicos. De repente ya estaban las vendimias, etcétera. Y me fui empezando a documentar con diferentes viajes y me empecé a dar cuenta en ese proceso, y eso lo acoto, yo me di cuenta, porque a lo mejor era un proceso que ya venía por lo menos de 10 años antes, me empecé a dar cuenta de la velocidad con la que se estaba transformando el Valle de Guadalupe, con un claro proceso que tenía que ver con la turistificación. Entonces, sí, este territorio volcándose a su consolidación como destino turístico, pero al mismo tiempo poniendo en riesgo mucha de la vocación agrícola y de la vida rural que tiene este lugar. Entonces, pues ahí fue donde me llamó mucho la atención. En su momento hablé con Alejandro Cabrera, de justo de La Maga, con quien había hecho también el proyecto de Bordo 100 y el cortometraje. Y empezamos a ir a hacer unas entrevistas, empezamos a grabar, nos lanzamos al Valle de Guadalupe. Y fueron acercamientos que tuvimos para ir a documentar en ese momento cuál era la voz de estas personas, porque se enfrentaban a temas como las sequías, temas como el cambio de uso de suelo y temas como el manejo de agua. Entonces, ahí te puedo decir que en ese primer escenario sí dije, órale, o sea, aquí hay muchas cosas más que muy buen vino. Entonces, ahí como que dije, debo de buscar algo que hacer. Y mucho tiempo postulé este proyecto para la beca del Fonca, para volver a tener la beca Jóvenes Creadores. No me la dieron. Ya ves que luego dicen que las becas están dadas. O sea, a mí de todas las veces que postulé, solamente me la dieron una vez. Mi hermano, que también la tuvo, de todas las veces que postuló, solamente la tuvo una vez. Y pues
bueno, pero al menos ya la tuviste una vez. Yo postulé y tampoco, y ninguna, voy cero.
Pero ya no sé qué es, ya no sé qué es peor, si tener cero a lo mejor, o que yo de, creo que sí, de 7, una, ¿no? Pero bueno, ok, pues la tuve. Y la verdad es que como que siempre que postula uno a veces este tipo de proyectos te da un súper bajón y dices, claro, yo creo que lo que estoy proponiendo no tiene sentido más que para mí. Y lo dejé. Y mucho tiempo después, seguía, yo estuve como vigilando mucho, en algunos momentos escribí sobre lo que pasaba en el Valle, sobre, en algunas columnas, y hace poquito, bueno, hace casi un año, justo en el proceso de la pandemia, decidí empezar mi maestría y saqué del cajón este proyecto y decidí que este sería el tema de mi maestría y pues como que me puse a hacerlo en serio. Entonces, en esas ando. Y pues, más allá de eso, pues la coyuntura que hay actualmente en el Valle de Guadalupe, que me puso en una situación pues bastante clara, porque justo lo que se haga en este momento es lo que va a configurar, yo creo, los próximos años y el futuro de la región vitivinícola, ¿no? De toda la zona de Baja California.
Bueno, yo como que llegan muchas ideas a mi mente después de lo que, de la introducción que nos estás dando, como en resumen, ¿no? Muy simplificada, porque creo que es un problema muy complejo, ¿no? Y ahorita Fer nos dará también su punto de vista porque ella es de Chihuahua. Y hay algo, o sea, ya sé que no son el mismo estado, amigos, no se empiecen a asustar, sino más bien como hay peculiaridades o esquemas muy particulares de las ciudades fronterizas o que colindan con Estados Unidos, ¿no? O sea, como que a lo largo de México tenemos muchas caras, muchas facetas y no se vive en términos como de territorio y en términos sociales, no es lo mismo cómo se vive en Ensenada, en Tijuana, en Chihuahua o en Monterrey, a cómo se vive en el Caribe o cuando ya es como en Chiapas o en Oaxaca o en zonas como más del centro, como el Bajío o algo así, ¿no? O sea, creo que todas las dinámicas en México son muy diversas, pero creo que hay un común denominador que es la especulación, ¿no? Ese es como lo primero que se me viene a la mente. Y ahora usaste un término que me gustó, como turistización o algo así, que digo, sabemos que hay muchos lugares, muchos pueblos, muchas ciudades en México que su principal motor es el turismo y a veces en alguno de ellos es una derrama económica muy importante. Pero esto podríamos pensar, por una parte, como, pues qué bueno que la gente nativa, ¿no? Los primeros o los ocupantes originales van a tener una fuente de empleo, etcétera, etcétera, y pueden crecer, prosperidad y lo que todo mundo quisiera en un esquema como medio neoliberal, ¿no? Pero la realidad o la triste historia o el lado oscuro de toda esta situación es que tristemente quienes son los dueños de esos negocios o de esos hoteles o de esos fraccionamientos o de los resorts o de mucho, no sé si en el caso ahorita ya nos dirás más de las vinícolas o y podemos enlistar muchos giros económicos turísticos, no son precisamente quienes habitan originalmente el territorio, ¿no? Sino que llegan inversionistas extranjeros, pagan una bicoca por casonas en Yucatán, ¿no? En Mérida, y de pronto las reforman y ya tienen un hotel boutique que está ocupado todo el año y que únicamente desplazan a quienes habitaban originalmente y empieza un proceso de gentrificación y todo aumenta de costo. Y lo más importante en este caso, que es lo que decías, pues también no hay una infraestructura, o sea, no viene este crecimiento acompañado de una infraestructura, como platicabas ahorita, en el agua o el manejo de los residuos, la basura, transporte, etcétera, 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 que garantice que van a operar con cierta factibilidad y, en el mejor de los casos, o debería de ser muy importante, pues con una sustentabilidad, ¿no? O sea, con una respuesta también ambiental, porque En este caso, y ahorita nos vas a dar más detalles de las vinícolas, pero bueno, no es un misterio que todas las playas de México pues están secuestradas y que los primeros que están sufriendo pues es el ecosistema original, ¿no? No solamente la fauna, sino también las especies endémicas. Ya cuando te metes a investigar un poquito más, pues te enteras que las aves y que todo se vuelve como una cadena interminable de afectaciones, pero originalmente el ombligo viene desde el territorio, ¿no? como de qué forma estamos ocupando y explotando el espacio, ¿no? Entonces, pues no sé, Fer, algo que quisieras ahí echarle esta sopa al caldito.
Pues nada, digo, como acotación, justo Chihuahua fue este año, creo que sí este año o el año anterior, no, creo que este año, en febrero, la sede del concurso de México Selection de los vinos, ¿no? Entonces, justo también, o sea, sí, como que tienen ciertas características climáticas similares, se podría decir, con esto del desierto. Y no sé, veía el video que hiciste y me parece increíble que sucedan, digo, que puedan hacerse como todas estas cosas y nadie, pues no sé, no creo que nadie, ¿verdad? Porque tú estás haciendo algo y hay gente que está como interesada en proteger estas áreas, pero no, como que está muy ahí, como muy oculto, ¿no? O sea, como que no se divulga o no hay o no somos nosotros interesados en nuestro ecosistema, no sé, o sea, me causa como una incertidumbre ese tema y no sé qué, o sea, en la posición en la que estamos, ¿qué podemos hacer como al respecto, aparte de la difusión? O sea,
Yo creo, Fer, que una de las cosas así como súper, súper importantes que ha pasado es que, y yo creo que ha pasado con la pandemia, pero sobre todo con la manera en cómo comunicamos hoy las cosas y cómo accedemos a la información, es que cada vez más buscamos estos canales en donde nosotros encontremos información que nos relacione con las preocupaciones que tenemos, ¿no? Sí. Ya no son como los mismos canales de antes, ¿no? Se han ido cambiando. Y en el tema que comentas un poquito, tiene que ver, yo creo, con un consumo responsable, no solamente del vino, sino de los mismos, de nuestra actividad como turistas, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver sobre todo con que, por lo regular, y ahí hay un punto importantísimo que aclarar, justo la diferencia como de este concepto de actividad turística o del turismo, con la turistificación, tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Y lo dicen de repente el viajero, ¿no? El viajero vive y consume la comida del lugar y la comida del pueblito y se mueve con el señor que tiene ahí una camioneta y come en la comunidad y compra con los artesanos, etcétera, y se mueve ahí, los recursos se quedan ahí, ¿no? Y de repente el turista no, el turista pactó, viene de Los Ángeles o de cualquier otro estado o del estado de la República o de cualquier otra ciudad del mundo, viene y ya pactó a la Ciudad de México un viaje, alguien que lo recibe en el aeropuerto, alguien que lo recibe no sé dónde, y ese dinero nunca llega, por ejemplo, a la comunidad. O sea, nunca comen ahí, ¿no? Comen a lo mejor en otro lugar, comen en un hotel o comen en un restaurante. Esa parte de esa derrama nunca se ve. Entonces hay una diferencia como muy grande, si lo vemos como el tema de la responsabilidad individual, entre ser turistas y ser viajeros. Uh-huh. Y luego, si lo vemos con el impacto en el tema del territorio, la turistificación sobre todo tiene como esta lógica de que todo este escenario está configurado para lo que tú ya tienes como expectativa encontrar en un determinado lugar. Entonces, por ejemplo, en el video comenta como de manera irónica, pero no tanto, esta idea de, bueno, pues entonces nos vamos a disfrazar de uva, ¿no? Porque justo es eso lo que de alguna manera espera el turista, ¿no? Pues quiero hacer esto y ahora quiero tener más elementos para que me permitan subir una selfie al Instagram ¿no? Si quiero tener, no sé, más viñedos, y ahora con albercas, y ahora con un campo de golf, y ahora con un foro de conciertos. Es decir, todo esto va como transformando o modelando el territorio, las actividades de la comunidad, los usos, las asociaciones que tiene la comunidad, de tal manera en que busca satisfacer al turista.
Claro.
Y aparte, en eso hay una depredación. Justo hay una depredación de la comunidad, de sus medios, de sus vínculos sociales, de su cultura, de su identidad. Porque se impone tanto lo que se espera modelar, que llega un momento en el que todo, como decía Marlene, con esta parte de... Llega un momento en que esa actividad económica les da tanto auge que entonces todas las acciones se modelan para satisfacer la acción económica. Y entonces ahí vendría otro tema importante que vale la pena como entender, pues que este tema del turismo genera crecimiento. Ese crecimiento económico puede tener como un tope muy corto y muy alto y muy rápido, pero el crecimiento económico no es lo mismo que el desarrollo económico, ¿no? Y el desarrollo económico pacta en el futuro, en la conservación del ambiente, en la conservación de la configuración social, ¿no? En la configuración del territorio. Entonces, cuando vemos como este manglar ahí o esta playa de conceptos, pues también podemos ir empezando a decir, oye, pues sí es cierto, o sea, ¿cuántos de estos pueblos mágicos del país están volcados hacia el turismo? Y lo que pasa después de ese polígono, que es un pueblo mágico, es justo desigualdad, justo expulsión de la comunidad originaria, justo segregación. ¿Y por qué? Pues porque básicamente la catalogación del escenario como pueblo mágico se reduce a un polígono, y fuera de ese polígono no adquiere el mismo valor. Entonces, ahí un poquito son estas cosas que yo ahora... obsesionado con analizar, porque pues lo vemos mejor en Tulum, ¿no? Pues ahorita comentábamos también, exacto, de las playas, ¿no? Tulum es el caso perfecto. Y pues el primer escenario que puedes encontrarte en Tulum es que quieras rentar un hotel o quieras ir a comer a algún lugar, etcétera, y te des cuenta que todo eso está diseñado para un mercado muy específico que no es el mercado nacional.
Claro.
No te lo dicen, pero hay una exclusión de ese territorio en el que tú, podríamos decir el 70 o a lo mejor más del por ciento del país, no está en ese panorama de ese destino.
Sí, no te lo dicen.
Creo que es interesante porque el Caribe es un fenómeno muy, o sea, no es nuevo porque tiene al menos 20 años, 25 años que ha habido como mucha especulación y se ha desarrollado. Pero antes de Tulum fue Playa del Carmen y antes de Playa del Carmen fue Cancún y ahorita está, ya lleva unos años la pelea en Holbox y etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate que una amiga mía vive en Playa del Carmen, que le mando un saludo a Adriana, y ella me decía como, güey, es que no es como que sienta que vivo en México, ¿no? Y eso es gravísimo. Muchos lugares tú andas ahí viajando y ya cobran en dólares. Y pareciera que no es importante, pero fundamental, o sea, como que en las raíces y en el core de las cosas es muy grave, ¿no? Porque esta cuestión que peleamos, que la soberanía, que la autonomía, que etcétera, etcétera, digo, la conquista viene desde otros aspectos, ¿no? No solamente decir como seguimos manteniendo, conservando nuestro territorio, sino el territorio también deviene de las tradiciones, del lugar, de las redes y la construcción del tejido social. Y si el tejido social, o sea, tampoco se trata de decir como no aceptar extranjeros o que no vengan o que no vivan o lo que sea, pero el tema son todas estas muchas cosas porque son ecosistemas sociales, es un tejido social como muy frágil que fácilmente puede verse vulnerado en muchos aspectos por prácticas de este tipo, ¿no?
Porque son aparte como burbujitas dentro de estas regiones, o sea, te traes como al turista en una burbujita y es como, se convierte como en parques de diversiones, ¿no? O sea, justo ahorita lo que decías, Marcos, era como, claro, o sea, te disfrazas de la uva, o sea, es como, no hacer conciencia de justo el turismo como responsable o consciente, porque al final si vas a un lugar, lo más interesante, bueno, visto desde a lo mejor muy mi personal punto de vista, es como para ver el mercado local, para ver cómo vive la gente, para, como tú dices, acercarte como a los locales y ver qué es lo que viven, cómo se vive, qué es lo que hacen, qué es lo que comen, ¿no? O sea, y no como estas, justo sí, como burbujitas que se van haciendo. O sea, por ejemplo, en Tulum, lo que dices, o sea, vas y no vas a una playa abierta al público, sino vas a una burbujita donde tienes una jungla fabricada y tienes el cobro en dólares y todo está hermoso y precioso, pero no sabes qué es lo que pasa allá afuera. O sea, y pues no sé, es como súper triste porque creo que se podría manejar, digo, obviamente todo es dinero, ¿no? Pero se podría manejar desde otro punto de vista, como de, oye, da un paseo con un local y él te va a explicar, te va a dar un recorrido. O, por ejemplo, me tocó en Mérida, creo que todavía, bueno, a lo mejor habrá algunas zonas, pero la vez que me tocó ir, creo que fue el año antepasado, para Año Nuevo, y rentamos carro y estuvimos ahí explorando, y justo estaban los niños, o los jovencitos que te llevan, y hay locales, y te dan como un tour por 3-4 cenotes, ¿no? Y es súper lindo porque ellos, o sea, de lo más natural, nos fuimos y nos metimos a uno, y luego mira aquí esta tierra y te la pones y no sé qué, te exfolia, o sea, y es súper bonito porque estás compartiendo con ellos, te están explicando desde el punto de vista de una persona que nació y creció ahí, y estás como ayudando a, ahí sí llega como esta parte, ¿no? Como muy a los locales. Pero sí me ha pasado también, justo, no sé, en Cancún tal vez, que es como, ¿qué es esto? O sea, la primera vez que fui fue como, o sea, me tocó ir como a Playa del Carmen, que me pareció mucho más amigable en el aspecto en el que caminas por las calles, te metes a comer a un lugar, están playas públicas, no sé. Y luego está esta otra parte de Cancún, que es un andador hecho exclusivamente para turistas y sobre todo extranjeros. Y esta parte también nocturna de que vas y todo el mundo, todo es ruido, todo es fiesta. Entonces es como, esto es Cancún, o sea, sí es súper triste.
Y ahí es donde yo creo que vale la pena como preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué es como el lugar que visitamos y cuáles son las razones por las cuales lo visitamos? Uh-huh. Y cuando hablamos, pues, por ejemplo, del tema del Valle de Guadalupe, pues es un territorio principalmente agrícola con una esencia rural muy fuerte, donde la mayoría de las personas que están tienen esa vocación, ¿no? O sea, no solamente producen el tema del vino, sino es un lugar donde vive de lo que la tierra produce, ¿no? Y que la gente se relaciona con eso. Entonces, yo siento que como el gran compromiso, y eso es algo que se ha abordado ahora que he estado investigando varias cosas, como en las últimas décadas, cuando he visto cómo ha ido evolucionando lo que se ha escrito sobre el Valle de Guadalupe en particular, te vas dando cuenta cómo cambió el escenario, ¿no? Como de empezar a ver su vocación agrícola, de empezar a analizar cómo se iba a consolidar como una zona industrial, hasta que empiezas a ver de repente ahora cómo se consolida, pero cómo se estructura la región, ¿no? Cómo económicamente se organiza. Y de repente empiezas a ver cómo ya ahora el tema es el turismo, cómo se consolida como un destino turístico. Y por lo menos en los últimos 15 años, lo que empieza a escribirse es todo el tema incluso legal para poder controlar y respetar los usos de suelo, para poder controlar las prácticas que se relacionan al turismo, para poder encontrar nuevas maneras de no impactar negativamente en el territorio, ¿no? Por temas de sequías, por temas de la vegetación endémica, etcétera. Entonces, desde ahí vas teniendo una fotografía de que en menos de 4 décadas las preocupaciones y los temas han cambiado muchísimo. Y a lo mejor Tulum ni siquiera tuvo ese periodo de reflexión. O sea, fue tan rápido, o por lo menos yo lo ignoro, pero a lo mejor sí habrá muchas personas ahora que justo estén investigando lo que va a pasar con Tulum. Hay muchas cosas que dices, ¿cómo es posible? O sea, esto no es algo que haya surgido. Y pasa eso, yo creo que el principal tema en ese punto coincido, es como realmente cuando vamos a un lugar, yo creo que es importante exactamente qué es lo que queremos encontrar y por qué vamos a ese lugar, porque de otra manera somos estos viajeros que vamos a un territorio como es el Valle, pero queremos seguir teniendo un sauna y tener un super lujo en nuestras habitaciones, etcétera. Cuando es un lugar donde llueve muy poco, porque justo las características que tiene este clima son las que le permiten que la región produzca vid, ¿no? Entonces, son estas cosas que, pues sí, es una contradicción pensar en querer un confort increíble cuando eso pasa. O pues cuando ves la cantidad de población que tiene, ¿no?, toda la región, que son más o menos 7,000 personas, y de repente que recibe casi 1,500,000 al año por eventos, ¿no? Por el tema, o sea, al año, o sea, dices 7,000 personas contra 1,500,000 de personas en un año. Entonces, ¿qué pasa con los desechos que se producen? Ya saben que también me obsesiona un poco el tema de la basura, ¿no? Pero ¿qué pasa con los desechos? ¿Qué pasa con los mismos desechos de la industria? ¿Qué pasa con la demanda de servicios? ¿Qué pasa con la demanda de recursos naturales, principalmente el agua? Y pues a eso, a este crecimiento económico tan acelerado y esa consolidación turística, pues vienen hoteles y vienen más servicios y vienen más equipamientos, etcétera. Pero no hay algo que nos diga, oigan, stop, esta es una zona que debe de verse desde su valor medioambiental, desde su valor social, desde su valor como un elemento rural. Y además que, bueno, sí produce vino, etcétera, y nos encanta, pero pues además hasta eso, ¿no? Decía el otro día, no me acuerdo quién lo comentó, pero todas las empresas, todas las aerolíneas mexicanas deberían ofrecer vino mexicano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los restaurantes la prensa podría hacer los vinos mexicanos. Y pues también entonces le das oportunidad a muy buenos productores que son muy responsables con esto, con sus propias tierras y con la manera en cómo producen, y entonces generas también una economía que vaya a mucho más, a un plazo de tiempo más largo, que era un poquito lo que decía, no es alejar a lo mejor como a los inversionistas, y yo creo que ese es también un debate que estamos teniendo como país, es decir, no queremos, ¿no?, que se acaben, pero o que se salgan las inversiones en el país. Pero lo que queremos es que exista mejor, que no exista esta consolidación del extractivismo. Y sí. Pues entonces yo no he visto algún medio que nos hable como de qué es el extractivismo y cuáles son sus consecuencias, ¿no? Pero si nos hablan de, es que van a desalentar la inversión económica. Bueno, pues si nos ceñimos a lo meramente económico, pues lo más seguro es que tengamos lo que nos pasó con el petróleo, ¿no? Unas décadas de un boom económico increíble y después cuando el mercado te dice, oye, tu mercancía ya no vale lo mismo y hay demás, pues entonces viene una crisis enorme para ti. Entonces, estas son las cosas que hay que poner en la baraja, ¿no?
Sí, es que son muchos temas. Creo que, digo, no quiero sonar como la tía regañona ni nada por el estilo, pero pues amigos, si no escuchamos las noticias, si no te pones a informarte, si no te documentas, creo que es muy fácil dejarse llevar solamente por lo que ves en las redes sociales y va a sonar horrible lo que voy a decir, pero muchas personas viajan sin intención de conectar con el lugar al que están visitando. O sea, tú vas a un resort en cualquier lado, en cualquier playa mexicana, y no sales al centro a caminar, a mucho menos convivir con los locales. O sea, tú llegas, haces uso de una parte de la playa que está impecable, limpia, donde te van a llevar tu desayuno, tu comida, tu cena y tus bebidas durante todo el día y no vas a hacer absolutamente nada más. O sea, se vuelve una especie como de cuerpo inerte, perdón, al que vas y te coges y ya, ¿no? A quien no conoces, no sabes cómo se llama, qué hay en el fondo. O sea, es así. Uh-huh. Y nadie quiere decirlo. Nadie quiere decir, porque el caso son muchísimos. Está pasando en Mérida, está pasando en San Cristóbal de las Casas, pasa en Guanajuato, pasa digan donde quieran, Guadalajara, cualquier lugar en México pasa. Porque lo único que importa es decir, bueno, estoy en el Caribe porque la playa es espectacular, pero no me doy cuenta que atrás están destruyendo los cenotes porque cada vez que construyen un nuevo desarrollo, la vibración está destruyéndolos, ¿no? Entonces, si no, y esto deviene como en muchos, en muchas capas muy profundas, ¿no? Como desde la demanda de los servicios, desde cómo consumimos, cómo estamos consumiendo en general, ¿no? E insisto, no se trata de tomar posturas de ya nadie coma carne nunca más, ya, o sea, pero sí es pensar como por qué se produce, por qué se sobreproduce comida, porque la demanda es así de voraz. ¿Cuánta comida se desperdicia, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los lugares. O sea, si yo solamente quiero ir, bajarme del avión, entrar en una camionetita de aire acondicionado y meterme en otro lugar con aire acondicionado y solo que me dé calor de camino a la playa. Digo, o sea, también es muy respetable como cada quien quiera conocer, ¿no? Pero evidentemente no hay una conexión con el lugar, no hay un interés por saber el lugar. Y entonces, ¿qué pasa? Los lugares solo se prostituyen y se extrae y se explotan, ¿no? O sea, eso es lo que pasa.
Ajá. O más allá del interés, al menos respeto, ¿no? O sea, a lo mejor yo no voy a querer ir a mezclarme con la pipitilla, pero un respeto de saber qué es lo que estoy haciendo. O sea, una decisión consciente de decir, estoy aquí y esto sucede alrededor y bueno, voy a decidir quedarme en este hotel cómodo, pero estoy consciente de que estoy en este lugar donde sucede esto alrededor, donde hay estos recursos, donde hay esta cultura, y hacerlo consciente, ¿no? O sea, pues sí.
Sí, es que yo creo que depende justo de ese proceso como de concientización, ¿no? Pero el otro también depende de verdad de cuestionarnos, como dicen, no solamente cómo consumimos ni qué hacemos, a lo mejor cuando vamos a un lugar, sino de entender que sí tenemos responsabilidad. O sea, sí somos responsables. A lo mejor en una escala pequeñita, pero al final esa escala se multiplica, ¿no? Entonces cuando vemos de repente a lo mejor cosas como en el valle, ¿no? Pues, por ejemplo, yo lo comentaba el otro día en W Radio con Alejandro Franco, ¿no? Y decía, oye, pues yo hacía un evento en el Valle de Guadalupe, ¿no? Y ahorita que está pasando eso, estoy buscando una nueva sede porque me di cuenta que esto merecía una reflexión. O de repente, incluso ahora que hubo un festival de paellas, bueno, pues la gente dijo, oigan, ¿por qué no lo hacemos en Ensenada? Pues ahí está la ciudad, o sea, ¿para qué hacerlo en el Valle, no? Entonces, también yo creo que es como bien importante que nos demos cuenta que como sociedad vamos pactando de manera colectiva. Entonces, si bien es importante que tengamos una sociedad como más informada y también como más crítica y más auténtica y más responsable, yo creo que también es meritorio entender que es un proceso en el cual vamos adoptando nuevas prácticas y nuevos modelos. El problema es que muchas veces los problemas crecen mucho más rápido de lo que nosotros le encontramos la solución. Y hablar de repente de la ciudad, pues justo ahorita con el tema de la pandemia, o sea, había muchísimos temas abordar sobre el tema del espacio público y su relevancia, y a lo mejor lo ridículo que es tematizar los centros comerciales como espacios públicos. Sin embargo, vino la pandemia y por lo menos en algo nos inquietó, porque de repente no había esos centros comerciales, y nos dimos cuenta, pues, que la calle, que la plaza, que el parquecito de barrio sí eran el espacio público, ¿no? Y pues, bueno, pasa ahorita lo mismo con el tema de los restaurantes, ¿no? Ya tomaron la banqueta por el tema de activar la economía, y sí está muy bien, porque mucha gente depende de un negocio como un restaurante, eso es indudable. Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿y hasta cuándo, no? Porque ahora, pues, un restaurante que tenía 50 metros rentados, pues tiene 140 metros ocupados, ¿no? Entonces son cosas que yo no diría de inicio que están completamente mal, pero lo que diría es que la situación, la ciudad, el escenario y los problemas nos van haciendo que nos cuestionamos completamente cuál es el modelo que queremos encontrar. Y donde debemos de converger es futuro, en el decir, oye, bueno, pues yo sí quiero que en 5 décadas el Valle de Guadalupe todavía exista, ¿no? de que la zona rural exista y que respete. Y ahorita, por ejemplo, yo he empezado a encontrar investigaciones que le empiezan a echar ojos como la próxima zona vitivinícola es Sonora, ¿no? Entonces, bueno, pues para allá vamos, ¿no? Entonces, desde ahorita, ¿qué se puede hacer cuando hablamos a lo mejor? ¿No? Esa es una de las cosas que me está tocando a mí analizar y pensar en el tema de la maestría, como desde la ciencia urbana y no desde la ideología, porque pues ahí siempre va a chocar, pero ¿qué podemos encontrar de esos modelos para decir, ah, pues es que lo que está por delante es el futuro, no lo que yo piense, no el poseer la razón? Y eso es como que de las cosas que nos debería de unir, y desafortunadamente pues eso nunca pasa, o por lo menos pasa muy pocas veces, ¿no?
Sí, pues sí, yo estoy de acuerdo. O sea, es como cómo puede ser posible que tantos científicos estén pensando cómo trasladarnos a otro planeta a vivir en lugar de pensar cómo detener la destrucción de este planeta, ¿no? Entonces es un poco lo mismo. ¿Por qué estamos pensando en qué, a qué otro lugar mover la vendimia y el negocio en lugar de pensar en, bueno, cómo puedo reestructurar? Porque si no van a quedar ciudades fantasmas, como lo hemos visto en cientos de películas y libros, ¿no? Que, que de pronto algo cae en desuso, se pierde la moda y se olvida, y entonces... O sea, destruiste un ecosistema, destruiste a las personas nativas y sus costumbres, sus tradiciones, y lo usaste y ya cuando no te sirve solo lo desechas y ahí ya se queda como un montón de basura, una pila de edificios sin usar, ¿no? Puras ruinas. Entonces, creo que es un buen momento también para, pues más allá como de solamente reflexionar, sino informarnos, porque hay muchos puntos de vista. Es como todo el tejido que se entrelaza de una perspectiva, no es únicamente como ni el turismo, ni las vinícolas, ni el agua, ni las aves, entonces son muchas cosas simultáneas.
Y los actores son muchísimos, ¿no?
Exacto.
Eso es lo que vuelve que esto sea muy complejo, pero claro. Creo que del tema lo que está interesante es que, como decía un poco el eslogan del podcast, ¿no? Es que hasta los no arquitectos sí pueden preguntarse qué onda con el vino que se van a beber el día de hoy o el día de mañana o el fin de semana en una comida, pues justo por eso, ¿no? Como decir, oye, ¿y de dónde viene o qué onda, no? Entonces eso está padre, creo yo, porque al final esa es la manera en que podemos como empezar a cuestionarnos, ¿no?
Claro, y a tomar decisiones más responsables. O sea, creo que, digo, los que nos están viendo o que escuchan este programa, podemos empezar a hacerlo y a platicarlo con nuestros conocidos, amigos y familia, como de, oye, la próxima vez que hagan un viaje o que planeen una visita, hacerlo desde esta forma más consciente y preguntarse, como dices, o sea, ¿cuál es el objetivo de mi viaje? O sea, ¿qué busco en este viaje? ¿Por qué? ¿No?
Totalmente. Yo creo que esa pregunta tiene mucho valor, sobre todo en este momento, ¿no?
Sí, y no se trata como de caer en moralismos, o no, ni mucho menos, simplemente genuinamente preguntarnos qué estoy consumiendo y cómo lo estoy consumiendo. No es tan difícil, porque también es fácil caer como en la manipulación de ese fenómeno que vimos hace algunos años en los museos, en el que alguien se tomaba una fotografía y de pronto ya la fila infinita solamente para tomarse la fotografía en la instalación, en una instalación, ni siquiera eran otras, era una instalación. Entonces, bueno, ¿por qué estamos haciendo las cosas? ¿Por qué queremos ir a esos lugares de la forma en la que queremos hacerlo?
Entonces, porque lo queremos postear en el Instagram.
Exacto. ¿Y por qué? ¿No? Porque si no sientes que te estás perdiendo de algo, pero... Claro. Pues sigue siendo como una escenografía, y el problema es que para nosotros es algo poco trascendente como una fotografía, pero sí hay muchas otras personas que no están en la misma posición que nosotros, que sí les afecta sustancialmente el lugar donde viven, porque tú te vas, recoges tus maletas y sales, pero hay personas que viven ahí, que han vivido toda su vida, sus familias viven ahí, ahí trabajan, y no es la misma realidad tampoco para ellos.
Sí, y las presiones a las que se ven sometidos, ¿no? Desde la parte inmobiliaria, pero también las presiones, es un poco este tema de lo de la turistificación, recae en eso, las presiones inmobiliarias del capital, pero también uno de sus impactos es justo la violencia intrafamiliar. O sea, de repente cuando lo llevas de esa escala, ¿no? Uh-huh. Pues resulta que repercute en el seno de las familias, y sobre todo las familias locales, ¿no? Porque justo pasa eso, ¿no? Que empiezan a haber este tipo de problemas al interior de las familias, ¿no? Y no lo vemos. Nosotros estamos ahí, nos tomamos la foto y nos vamos.
Sí,
¿no?
Sí, exacto. Pues bueno, y entonces, Marcos, digo, ahorita vamos a pasar al final del programa un clip que nos compartiste. Con eso vamos a cerrar, pero ahorita este proyecto únicamente lo vas a, le vas a dar salida en la maestría. ¿Tienes planes de hacer algo más con respecto a eso?
Sí, la idea es terminar este documental. La verdad es que sí es un proyecto que quiero concluir en eso, pero también a la par de eso estoy analizándolo desde la maestría justo para hacer una propuesta sobre el territorio, ¿no? Y pues me espera muchísimo trabajo, ¿no? Está muy interesante también como las cosas, estoy muy contento por las cosas que yo también he ido descubriendo y que no entendí a lo mejor el gran mosaico de temas que hay. Pero eso es parte de esto, ¿no? Pero mi idea es terminar este documental, y justo se han ido sumando personas apoyando la iniciativa, vinculándose con él. Entonces pues también es un proyecto que espera como ver la luz, ¿no? Para poderlo concluir.
Súper. Pues bueno, Marcos, aprovechando, digo, como a colación, que toca también como unas de estas aristas que estuvimos platicando, les recomendaría la película Tiempo Compartido, de Sebastián Hoffman, ya que será, pues ya tiene unos añitos, creo que es de 2017-18, y justamente se pueden ver como varias cosas de qué pasa detrás de las escenografías de los hoteles y toda esta historia. Entonces, muy recomendado. Y bueno, Marcos, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo? Si ustedes tienen alguna forma en la que puedan apoyar al proyecto, pues va a ser más que bienvenida y todos los esfuerzos suman.
Claro, y la idea es eso, ¿no? Hacer como de un proyecto personal siempre como un logro colectivo, y eso siempre es benéfico para todos. Y me pueden seguir en Twitter, en Instagram, estoy como mbetanzos, y en el Instagram también de la oficina es @es_fundamental, y en Twitter como @fundamentalmx. Entonces ahí andamos dándole. Y pues un gusto poder compartir y venir, justo lo que decía también Fer, ¿no? Difundir también es contribuir, y eso es enorme, ¿no? Es importantísimo. Muchas gracias.
Pues gracias a ti. Y me acabo de enterar, bueno, malamente, ¿verdad?, que fotografiaste uno de los proyectos que hice con Alejandra Medina, sí, que ahorita nos mandó saludos aquí del Wine Bar, justo de los vinos.
No, sí, justo ahorita estaba viendo también los saludos de Ale. Y sí, fotografiamos el famosísimo Wine Bar ahí en La Juárez. Y vale la pena que lo vean también, que vayan a este lugar que me parece increíble, pero también que justo se involucren como esta parte. ¿Qué hay detrás de los vinos que consumimos? Sí. ¿Qué hay detrás de los vinos que el país produce o de otras regiones? Uh-huh. Y que nos cuestionemos que no todo está a la compra de un clic, ¿no? Que eso nos ama la pandemia. Hoy todo lo compramos a través de clics y ni siquiera nos preguntamos si este objeto que nos llegó hoy, pues cuál fue su huella, ¿no? Y me refiero a su huella de carbono, no porque
el venga ciclo de vida.
Del mundo, cuál es su ciclo de vida, ¿no? Incluso a veces te traen unas cosas chiquititas y resulta que vienen en una camionetota con dos personas.
Y en una caja de este tamaño y otra dentro y otra dentro y otra dentro, ¿no?
Y acabando con los locales y los comercios locales de una comunidad, ¿no? La papelería, la tiendita, la vinatería, ¿no?
La librería.
Muchas cosas, la librería, ¿no? O sea, de repente cuando vemos lo que ha hecho Amazon, o sea, que por más que quieras competir, ¿no? Pues está destruyendo, ¿no? Entonces, de repente pensar, bueno, sí, me estoy ahorrando 50 pesos o 100 pesos, sí, pero eso implica que
¿Qué huella estás dejando? ¿No?
Estás cerrando. ¿Perdón?
¿Qué huella estás dejando? O sea, puedes cruzar a la papelería y comprar unas tijeras, no sé qué marca, pero no, porque ay, aquí estoy, qué flojera, mañana me llega en una caja con plástico, pero aparte es la gasolina del transporte, ah, porque no estabas, entonces otra vuelta, o sea, no, no, no.
Sí, el COVID yo creo que se ha vuelto también el gran escudo de nuestro consumismo, ¿no? O sea,
así es.
Más allá de cualquier otra cosa, podemos justificar que porque queremos cuidarnos y todo, pero hoy pensar que cualquier cosa en el mundo la compramos a través de dos clics.
Sí. Qué miedo.
Quiere decir que no entendemos, por lo menos no entendimos mucho de lo que fue la pandemia, ¿no?
Uh-huh. Así es. No, pues aprovechando, vayan a su vinatería de confianza y aprovecho para hacer un shout out a Gaby Uvas, el proyecto que tiene ahí Armando Carranco, que si alguien se ha clavado en la historia de dónde vienen las cosas, ahí está, y luego se lo pueden encontrar y les va a dar una explicación de esa curaduría tan cuidadosa que tiene de pues alcoholes varios.
Pues va detrás de mucha información. Y te lo explican y te lo saben, ¿no? Eso está súper padre.
Exacto,
o sea,
eso está padre.
Eso no está en internet.
Así es. No queden sus reseñas, amigos. Pues bueno, gracias por acompañarnos. Gracias, Fer. Gracias, Marcos. Y pues los gracias, dejamos Marcos. con este clip. Y nos vemos prontito. Que pasen feliz Día de Muertos igual. Bueno, feliz. Acompañen. Que los vengan a visitar. Dejen sus ofrendas. Coman mucho pan de muerto. Yo soy @MariaNeón.
Yo soy Fer Arriola.
Y nos escuchamos prontito. Abrazos.
Adiós.
Hasta luego.
Pablo, tus becerros están comiendo mis algarrobas.
Como no hay antecedentes urbanos, los más importantes de Ensenada tienen 120 años, te da una libertad para poder proponer cosas que no estén ligados con ningún lugar. Porque tu limitante, pues, es la naturaleza y la sostenibilidad.
Es un modelo muy interesante, es un modelo de vinícolas pequeñas, que ya no existe. O sea, la granja pequeña en México no se apoya. El valle representa eso, ¿no? O sea, representa pequeñas. O sea, es una vinícola que sobrevive con 1,000 cajas, ¿no? Y tienes vinícolas chiquititas, se hacen 100, 200 cajas de vino. Y ahí están, y están haciendo vino de muy buena calidad.
Un proyecto innovativo en su momento, o una vez más utilizando material reciclado y la creatividad, porque si bien yo conseguí un apoyo del gobierno del estado para hacer esta plataforma de vinificación, nada más era para eso, y Pedro Camarena, que es el arquitecto y que estaba en aquel entonces en la cooperativa, fue el que me convenció de que caváramos una cava más grande aquí abajo con la misma cantidad de dinero, y dije sí. Entonces dijo, vamos usando materiales reciclados y vamos escarbando, y si encontramos granito, pues ya lo hicimos, dejamos las paredes tal cual, no hay que levantar muros ni nada, y vas a ver que si se puede, pues órale. Nos echamos un clavado al agua y se pudo. El arquitecto además estaba haciendo vino. Entonces fue una súper ventaja porque entendía perfectamente las necesidades y las limitaciones.
En realidad, Ensenada, pues, es también una isla económica, ¿no? Tenemos la frontera, o lo importas o lo tienes que transportar miles de kilómetros, ¿no? Y esto, pues, es muy interesante porque entonces te limita a que los materiales sean los más cercanos o que tú mismo los fabriques, y eso te empieza a mandar directamente hacia los materiales naturales. Creo que el tema más difícil, y lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando en la región del Valle de Guadalupe, es la improvisación.
Por eso es que mientras más proyectos vengan, pues más problemas vamos a tener. Por supuesto, con muchísimas más casas y muchísima más demanda de agua que la que el valle puede sostener.
Entonces, para eso tiene que haber reglamentos que protejan el valle. O sea, no se puede hacer esto, sí se puede hacer esto. Si tú vas a construir, tienes que estar en la ladera, no puedes estar en medio. No puedes hacer un desarrollo urbano en donde la tierra es buena. Tenemos muy poca tierra buena en Baja California, muy poca. Tenemos 4 valles. ¿Los vamos a urbanizar? Pues, o sea, hay que ser un poquito más generosos, ¿no?
Pero sí creo que es importante tener una especie de guía, ¿no? O sea, que no se vuelva una especie de Cancún del vino, ¿no? Y tener hoteles aquí y que te vistas de uva y que la chinga, ¿no? Sino mantenerlo así como... Y pues se vuelve algo... Se pierde la esencia del valle, ¿no?
No lo vamos a cambiar para el turismo. Vamos a hacer turismo del que deberíamos hacer siempre en México. Es decir, esta es mi casa y te invito a que te sientes. Para que la disfrutes tal como es. No voy a poner luces de neón. No hice nada para estar aquí, simplemente estoy. Porque así me tocó. Y es un gran privilegio y lo disfruto todos los días. Y por nada del mundo me iría a otro lugar.
Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos.